tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:07 comienza Santiago Adicto. Vamos a estirar este programa hasta las 3:07 para que dure la hora que corresponde. Oye, quería comentarle, estoy un poco monótono, yo sé, al principio de los programas con el tema de los parques, pero encuentro que después de 6 meses de no poder ir a un parque, cada apertura es como para hacer una fiesta, ¿no? Bueno, hoy día el Parque Metropolitano ha anunciado la apertura de 5 nuevos parques. Hay que recordar que el Parque Metropolitano como institución no solamente administra al Parque Metropolitano como parque, sino que a más de 20 parques en la región metropolitana. Y acaban de abrir hoy día 5 nuevos parques. El Parque Santa Mónica en Recoleta, el Parque Cerro Blanco, que es el Cerro Isla completo, ese maravilloso que está ahí al lado, frente al Cementerio General, muy cerca del Parque de la Infancia, ese todavía no abre. El Cerro Blanco no está muy urbanizado como parque. Hay un proyecto maravilloso, de hecho, de Carlos Marner con Humberto Elias, que ojalá en algún momento se haga. Pero subirlo y ver la vista de Santiago, y además es un parque que tiene un tema muy potente y un vínculo muy fuerte con nuestros pueblos, los pueblos que han formado nuestra historia. Por lo tanto, es un territorio que tiene mucho vínculo con todo el tema indígena. Bueno, el Cerro Blanco abre, el Parque Cerro Blanco abre a partir de hoy, el Parque Mahuidahue en Recoleta, el Parque La Castrina en San Joaquín y el Parque La Bandera en San Ramón. Son cientos de miles de las personas beneficiadas con esta apertura. El horario de funcionamiento de estos 5 parques, repito, Santa Mónica, Cerro Blanco, Mahuidahue, La Castrina y La Bandera, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Al ingresar y al salir hay que escanear un código QR, que básicamente es porque hay un aforo limitado, pero un aforo bastante grande. Y esto se suma a los parques que ya abrieron, que son el Parque Bernardo Leighton en Estación Central, el Parque André Yarlán en Pedro Aguirre Cerda, hermoso parque, el Parque Cerrillos en Cerrillos, el Parque Huechuraba en Huechuraba, el Parque Peñarolén en Peñarolén y el Parque Quebrada de Macul en La Florida. Y se suman al Parque Metropolitano, que desde este lunes se puede acceder por los 4 accesos y desde este fin de semana se puede ir el fin de semana por los accesos de Pedro Valdivia y La Pirámide. Además está abierto el Jardín Japonés, que es muy bonito. Y les contaré probablemente mañana, porque hoy día tenemos 2 entrevistas, así que nos vamos a apurar, pero les quiero contar que hoy día fui al Parque O'Higgins, que también es uno de los 3 parques de la Municipalidad de Santiago que están abiertos desde hace ya 2 semanas, junto con en la Quinta Normal, que está maravillosa, y con el Cerro Santa Lucía, que la verdad que tiene una apertura de un como de un 2% de su espacio, así que no vale mucho la pena ir al Cerro Santa Lucía todavía. El Parque O'Higgins es un espacio un poquitito más grande, está muy bonito, tiene muchos menos árboles floridos de los que yo pensé que tenía, pero por suerte la lluvia también lo ha ayudado bastante, pero les contaré con más detalle mañana o pasado. Ya, entonces vamos a presentar lo que viene hoy día. Vamos a partir conversando con Joaquín Maruenda, quien es hijo del gran artista Félix Maruenda. Hoy día se recuerda a Félix Maruenda porque es la fecha, la conmemoración de su fecha de muerte. Hace 16 años, si no me equivoco, ya nos va a confirmar Joaquín, uno de los grandes artistas de Chile. Vamos a hablar sobre Joaquín Maruenda, vamos a hablar de la fundación de Félix Maruenda y de la fundación Félix Maruenda que dirige Joaquín Maruenda, que en Buin, que era la casa donde vivió toda su vida Félix Maruenda, se ha hecho un museo fantástico y un lugar que ustedes tienen que conocer. Y también en la segunda parte del programa vamos a conversar con René Muga de Angloamérica. No sé si vieron la noticia que comentaban este fin de semana en los medios, que había una carrera desatada entre Gener y un fondo llamado Fondo Patria para llegar con agua desalada hasta la región metropolitana, justamente para Anglo American. Bueno, vamos a hablar de temas de medio ambiente, de varios de los temas en los que está hoy día Anglo American, con René Muga, gerente, mejor dicho, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American. Ya, y vamos a comenzar con música moviendo la patita. Vamos a escuchar a los Jackson 5 con Shake Your Body.
Shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake your body down to the ground.
something to get closer to your soul. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground.
Escuchábamos a los Jackson 5 con Shake Your Body en Duna. Qué buena canción la que estaba sonando. Un groove, pero espectacular. El talento ahí de Michael liderando a sus hermanos cuando era bastante chico todavía. Y estamos en línea, Richie, ¿no es cierto? Con nuestro entrevistado, nuestro primer entrevistado. Estamos en línea con Joaquín Maruenda. Hola, Joaquín.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, un gusto estar acá.
Un tremendo placer hablar contigo. Somos grandes admiradores de la obra de tu padre, del trabajo que haces tú y tu madre liderando la fundación de Félix Maruenda. Hoy día se conmemora la muerte de tu padre, ¿cierto? Que se fue un 9 de septiembre del año 2004, hace 16 años. Así que queremos partir pidiéndote que nos expliques, que nos cuentes quién era tu papá y por qué podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que es uno de los grandes artistas contemporáneos de Chile, tanto por su obra, por su extraordinaria su extraordinario oficio en la forja, y por supuesto por su espíritu, por lo que él quería y necesitaba transmitir a través de su trabajo, Joaquín. Y es probable que más de alguna vez te diga Félix a ti y a tu papá y le diga Joaquín, pero lo importante es que hoy día estamos hablando de Félix Maruenda con Joaquín Maruenda, ¿ok?
No hay problema, estoy un poquito acostumbrado.
Me imagino.
Quizás podemos hablar de la necesidad que tenía mi papá para trabajar, para producir. Él lo explica súper bien en un documental que está en línea que se llama Félix Maruenda sin miedo y que hicimos justamente cuando el viejo falleció. Y en ese documental recuperamos una entrevista donde él dice que para él la escultura es como respirar. Él estaba en su taller de lunes a lunes, siempre él estaba disponible para cualquier necesidad o por si había que hacer las tareas, etcétera, etcétera, pero era un productor imparable. Y eso genera dos cosas. Uno, que nosotros tenemos mucho contenido asociado a su trabajo, y dos, que hay un número de obras aquí en el taller del viejo, hoy Museo Vivo Félix Maruenda, no menor. Y lo más llamativo es que siguen apareciendo documentos, registros, fotos, cada vez que movemos alguna cajita. Es decir, podríamos hoy en día decir que mi papá tenía algo del mal de Diógenes, porque es impresionante la cantidad de cosas que él guardaba. Entonces eso nos pone en una vía donde yo siempre lo digo, nosotros caímos un poquito parados en esto de la gestión cultural y no ha sido un poquito fácil gestionar desde ahí, pero tiene que ver con los vínculos que él relacionó, y como tú bien mencionaste, la figura de mi mamá es gravitante, puesto que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Mi papá era un poquito incapaz de solucionar cosas tan domésticas como comprarse un par de calcetines. Entonces,
increíble,
mi mamá estaba ahí con los materiales, con los maestros.
Tu mamá, que además es una artista, ¿no? Que no solamente se preocupaba de eso, sino que también tenía su propia obra, digamos.
Exactamente. Nos podríamos poner ahí un poquito más quisquilloso y decir que mi mamá está un poquito invisibilizada tanto por el trabajo de mi papá como por el arte contemporáneo, pero no quiero entrar en eso. Simplemente es decir que lo que nosotros tenemos acá, lo que realizó mi padre y todo el contenido asociado que nosotros estamos tratando de difundir y preservar, es gracias a ella.
El museo de Félix Baruenda, en el fondo de la Fundación en Buin, que es la casa de ustedes, que es la casa donde vivió tu papá, debe ser uno de esos buenos secretos tremendamente guardados de Santiago, porque es un lugar alucinante, yo tengo la suerte de conocerlo, y yo creo que hay mucha gente que, porque está en Buin probablemente, o porque no conoce simplemente a Félix Baruenda, no se imagina la joyita de museo que hay en Buin, donde se puede ver cómo tu padre hacía la forja, ¿no es cierto? Todo el trabajo minucioso, ese oficio maravilloso que tenía, y se ven muchas de sus obras. Te propongo que pimponiemos un poquito algunas de las obras más conocidas de tu papá, para que la gente que nos está escuchando y diga, sí, me suena Félix Baruenda, pero no estoy seguro. Sí. Partamos con las obras que quizás son así, podríamos decir las fundamentales, como ponte tú, La chimenea de la UNCTA 3, que dio lugar a un documental que se llama Escapes de Gas, y que en el fondo La chimenea protagoniza ese documental, y es la chimenea que tu papá hizo y que servía para que la UNCTA 3, que hoy día es el GAM, ¿no es cierto?, salieran los olores, digamos, y los humos de la cocina, del casino.
Claro, claro, la obra que se titula Chimenea, y que en ese entonces Martínez Bonatti, que cita a mi padre y que sale en el documental, le dice, ¿qué te importa que la escultura tenga olor a cebolla o que sea un ducto de ventilación? Sirvió para motivarlo y crear esa obra que desde mi punto de vista es súper interesante y que no pudo ser desarmado, desmantelada, porque afectaba directamente la función del casino.
Se salvó por eso.
Exactamente. Y además se salvó por el paso del tiempo, porque la cocina siempre bota cierta cantidad de aceite que se vaporiza, que se atomiza. Ese aceite protege el acero, que convengamos que es un material altamente oxidable, biodegradable, y la conservó en el tiempo hasta el día de hoy.
Espera que en el fondo se inaugure la segunda etapa del GAM algún día para poder volver a mostrarse, ¿no es cierto?
Exacto, sí. La obra tuvo esa suerte, tener ese uso que la protegió en el tiempo, y, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, el incendio que afectó el edificio en 2006 no dañó la obra. La obra está, falta un proceso de restauración no menor, pero tampoco tan grande.
Okay.
Está ahí.
Eso es lo importante. Ya, sigamos. Sí. La puerta principal del Congreso Nacional en Valparaíso es una joya escultórica que hizo tu papá, que yo creo que es una de las obras más hermosas que hay en Chile. Y eso que compite en el Congreso, que mucha gente podrá decir que arquitectónicamente no le gusta, pero las puertas del Congreso son puras joyas escultóricas, y la de tu papá, que es la principal. Coméntanos un poco de esa puerta, Félix. Estamos hablando Joaquín. Estamos hablando del escultor Félix Baruenda. Hoy día lo estamos recordando porque se cumplen 16 años de su partida, y estamos hablando con su hijo, con Joaquín Baruenda. Háblanos de esa puerta del Congreso que es... No, a mí cada vez que la veo me deja así como... Te juro que me deja con la boca abierta.
Es impresionante. Como bien tú dices, las 8 puertas escultóricas del Congreso Nacional en Valparaíso son cada una más interesantes que la otra. Independiente si a uno le gusta o no, el hecho constructivo de las puertas es muy interesante, porque primero la puerta tiene que ser funcional. Y si la puerta es muy pesada, hay que construir todo el marco, los polines o bisagras. Entonces, todo el trabajo casi de ingeniería que los escultores manejan muy bien es destacable. Después, el mensaje que hay detrás, insisto, de las 8 puertas escultóricas en pos de la democracia. Pero convengamos que el edificio del Congreso en Valparaíso, a mí tampoco me gusta mucho, pero representa el retorno a la democracia.
Exactamente.
Y todas esas puertas nos invitan a proteger la democracia, a cuidar la democracia, a ser parte de ella.
Tu papá escribió un texto extraordinariamente lindo y corto y potente, justamente para una de las dos. Él hizo dos puertas, en el fondo, la que da a la calle principal, que es la entrada principal al Congreso, y la que viene en forma posterior. ¿Tienen dos nombres distintos o se llaman igual?
Sí, la puerta de entrada se llama la semilla.
Exacto.
Y él dice que esa semilla que él pone ahí, ojalá entregue frutos que sirvan para todos, para los que tienen, para los que no tienen, para los niños, los grandes. Y él dice que si no cuidamos la democracia, esa semilla puede germinar en una planta carnívora, en ese texto.
Exacto. Entonces, y después viene la segunda puerta, que es de cobre, ¿no es cierto? Un cobre envejecido, sí. Y que tiene un mensaje que me gustaría leerlo, porque es realmente importante. Super. Dice: en la plancha de cobre de esta puerta aparecen grabados un grupo de personas que miran de frente, y en actitud serena y tranquila se adivinan hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, trabajadores, intelectuales, es decir, todos nosotros que hemos ido a ver cómo hacen el trabajo que les hemos encomendado. Mi intención profunda es decirles a los parlamentarios: señores, nosotros estamos mirando el trabajo que hacen. Queremos estar presentes en este dejo crucial de nuestras vidas, cuando se deposite esa simiente, que nos hará tener una sociedad de justos, buenos y limpios. La gente mira, nosotros miramos. No dejen pasar la oportunidad de ser eficaces. El trabajo que vosotros hacéis es el que nosotros honestamente os encomendamos. Cumplan. La gente mira. Félix Maruenda, 1989.
¡Wow! Fantástico.
¡Qué potente! ¡Qué maravilloso!
Genial. Un buen resumen, creo yo.
Sí, ¿no es cierto?
Bueno, ha costado tanto como sociedad llegar a la democracia. Hoy en día para nosotros es algo un poquito normal, pero es cosa de mirar los libros de historia para darnos cuenta que no es tan fácil la cosa.
Así es, y que hay que cuidarla, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y ahí yo creo que los artistas, arquitectos, urbanistas, intelectuales, todos nosotros, en verdad, la sociedad en general es parte fundamental de hacernos partícipes. El viejo decía, los escultores somos parte de la sociedad y cómo hacerlo para que sea tan necesario como los panaderos. No es más que eso. Desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero los artistas, los escultores, etcétera, etcétera, somos uno tan importante como el otro.
No me acuerdo, Joaquín, si le pregunté a Pancho Casitúa, que hizo otra de las puertas, sí. Si esto fue un concurso, creo, me imagino que sí, o fueron llamados directamente los escultores, y si esto fue una idea, en el fondo, de los propios arquitectos del Congreso, o de dónde venía el proyecto. Yo no sé si tú lo sabes, no tienes por qué tampoco saberlo en detalle, digamos. Pero
la verdad es que esa información tiene que estar en el archivo de la Fundación Félix Maruenda. Porque nosotros hicimos una exposición en el Congreso con toda esa documentación,
sí, me acuerdo.
Pero no tengo la respuesta ahora.
Ya, pero eso lo podemos preguntar a Pancho Casitúa, que además le escribió también un texto, ha escrito un texto muy hermoso para tu papá, no sé si fue el día del funeral o cuándo lo escribió, pero Pancho Casitúa le escribió una cosa hermosa a tu padre.
Sí, para el libro Félix Maruenda Sin
libro.
Miedo, que fue justamente ese proyecto bonito para homenajearlo después de su muerte. Fue un libro, un documental y una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue muy bonita.
Perfecto. Ya sigamos avanzando en obras del gran artista Félix Maruenda. Hoy día estamos recordando 16 años de su muerte. Yo diría que el escudo nacional que hizo para el Museo Histórico, para el Museo Nacional de Historia, o sea, para el Museo Histórico, ¿cierto?
¿Sí?
Que está ahí en la Plaza de Armas. Ese escudo en fierro, yo creo que hay muy poca gente que debe saber que es de tu padre y debe haber sido una pega increíble hacer ese cóndor, hacer ese huemul. Cuéntanos un poquitito de esto que fue hecho en 1980. De hecho, hay una foto en el Instagram de la Fundación Félix Maruenda en que sale tu padre junto a los trabajadores que lo están ayudando, a sus ayudantes, antes de llevarse probablemente el escudo desde Buin hasta el centro de Santiago.
Es interesante todo ese archivo porque ahí el viejo, mis padres venían llegando a Buin. Ellos llegaron en el año 75 y el museo, hoy en día su taller, era un establo. Entonces la transformación se demoró bastantes años y quizás fue ese escudo el trabajo, uno de los primeros más importantes en cuanto al uso de la forja tradicional colonial, que fue una cosa que él cayó ahí, ¿no? Nunca lo pensó muy bien. Fue más que nada por motivación de arquitectos, amigos, que lo motivaron para tener trabajo, digamos. Y esas fotos de las que tú hablas son muy bonitas porque se ve el entorno, que hoy en día hay un montón de árboles. Mi papá era un enamorado de la naturaleza, era un defensor de la naturaleza. Y este entorno, este lugar, este taller, antes de ser taller, era un estacionamiento de camiones.
Mira.
Estaba lleno de aceite quemado, era una cosa horrorosa. Hay unas fotos que son... sí, qué horror. Entonces, en todo el trabajo de transformación y de vinculación con el medio, y que hoy en día hay una suerte de parque escultórico que nosotros estamos proponiendo, es trabajo de ellos, de mi mamá, que también estudió jardinería, no solo arte, y de mi padre, que era un enamorado por la naturaleza. Entonces, nosotros también seguimos por esa línea. Entonces, ese escudo que está en el Museo Histórico, en la Plaza de Armas, quizás lo sitúa como, ya, okay, yo me imagino, por los registros que tenemos también, yo soy forjador y lo maestro forjador, y me puedo enfrentar al mundo como tal, como escultor, pero como forjador también puedo hacer esto que se llama ornamentación arquitectónica.
Exacto.
Entonces, claro, porque eran tiempos muy difíciles, convengamos. La escultura de mi papá, que siempre es muy crítica, de denuncia, algo violenta quizás, es re difícil situarla en el mercado. De hecho, mi padre no está situado ni posicionado en el
por eso él tenía que vivir de su oficio y no solamente o no podía vivir solo de su arte, dadas las razones de la forma en que hacía su arte, digamos, ¿no?
Sí,
un arte muy
sí,
político.
Sí. Exactamente, y nosotros somos tres hermanos, que los niños comen todos los días.
Exactamente.
Entonces,
los niños no comen fierro.
Exactamente. Entonces, esa necesidad lo fue transformando en un maestro forjador, que además el fierro no estaba muy bien visto en la Escuela de Bellas Artes ahí cuando él ingresó en el año 65. Él estudiaba Bellas Artes en el día y teatro en la noche.
Oye, tuvo de profesores a la Marta Colvin y a Ricardo Mesa. Exacto. Entre otros, ¿no es cierto? Tremendos maestros.
Sí, increíble. Quizás ahí también tuvo al Sergio Castillo, que fue quizás uno de los primeros que trabajó con fierro en el arte contemporáneo.
Maestro del fierro, Sergio Castillo.
Increíble. Y quien le enseñó a soldar a mi papá, por ejemplo, era un cura, no fue un profesor de la
¿En
Chile.
Serio?
Sí. Entonces, wow, ellos se juntaban ahí a experimentar, a aprender, y bueno, un poco tiempo después viene el golpe, qué sé yo, se queda sin trabajo, y como te dije, con estos amigos arquitectos que felizmente le empezaron a mandar a hacer encargos, farolito, rejita, y después empezó a aparecer el escudo nacional. Y recién mencionaste la Puerta del Congreso, que, insisto, es funcional, tiene que ver con la arquitectura.
Sí, es funcional, pero es de una belleza espectacular. Le vamos a pedir a nuestro querido Lucho que en el streaming, si puede, se busque el hashtag Félix Maruenda, porque en Instagram hay muchas imágenes que hemos subido, además, en gran parte desde Escultura Chile, pero también hay mucha otra gente que ha subido, y ustedes, por supuesto, desde la Fundación Félix Maruenda. Así que si podemos poner hashtag Félix Maruenda en Instagram, podemos tener un montón de imágenes. De hecho, probablemente otro ícono de tu papá, ese lo voy a decir en simple, el pescado que está en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Yo sé que ese es un astrolabio, pero el pescado, ese pescado, digamos, es de tu papá. ¿Cómo llega ese trabajo a la casa de Pablo Neruda? ¿Hubo un vínculo? ¿Se alcanzaron a conocer? ¿Se conocían? ¿Se querían con Pablo Neruda? ¿Había alguna relación ahí?
Mi abuela era cercana a La Hormiguita y se llevaba a mi
Delia
padre
del Carril, la primera mujer de Neruda, ya.
Y ella le invitaba a mi padre de niño a pasear, a jugar, etcétera. Pero no se conocieron entre Neruda y mi padre, un gran admirador de su obra.
Perfecto.
Pero eso era interesante porque esa fue la última obra que mi viejo instaló.
La
en vida.
Ajá.
Es justamente la última. Entonces, fue el 2004, Neruda cumplió 100 años de su natalicio, y mi padre le regaló esa obra a la Fundación Neruda.
Perdona, te interrumpo solo para decir que en el streaming estamos mostrando en este momento, al medio de las imágenes, tu papá está a la derecha y al medio está la puerta, la principal del Congreso, que da, ¿a qué calle? ¿Cómo se llama esa calle de Valparaíso? No me acuerdo. La calle por donde está la entrada principal. ¿Te acuerdas
Pedro
tú?
Pedro Mont, ¿te llamas?
Pedro Mont, si no me equivoco. Y está también a la izquierda el trabajo que hizo, que está en La Pintana, ¿no es cierto? Está esa escultura del obrero. ¿Cómo se llama?
Esa obra se llama Homenaje al Trabajador.
Homenaje
chileno.
Al Trabajador, exactamente. Ahí estamos mostrando algunas de las fantásticas obras de Félix Maruenda que estamos recordando hoy día a 16 años de su muerte con su hijo, el único hombre, ¿o no?
Sí.
El único hijo hombre, Joaquín Maruenda, y quien junto a su familia dirigen la Fundación Félix Maruenda y un hermoso museo, casa-museo, como se dice, ¿no es cierto? Porque era la casa de tu padre, donde hay una parte importantísima de su obra y ustedes han hecho un trabajo maravilloso ahí. No, no podemos dejar de comentar, Joaquín, el Piraña, la escultura que se recuperó, una escultura que estaba de alguna manera como perdida y que hoy día está colgada y es una de las pocas obras que están en el fondo en los muros del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo. ¿Nos puedes contar la historia en cortito? Porque nos quedan como 5 minutos y no podemos dejar de contar esa historia porque es una historia reciente, muy reciente.
Es bonito, sí, la lanzamos justamente este año para el Día del Patrimonio. Tuvimos la suerte ahí de contar con grandes voluntarios, tú dentro de ese equipo de trabajo. La obra estuvo, entre comillas, perdida durante mucho tiempo, pero perdida para nosotros. Los dueños de la obra sabían perfectamente qué tenían. Y nosotros, por una cosa de la suerte, un colaborador nuestro la vio por una reunión que tuvo y nos datea. Y nosotros ahí con ese dato empezamos a gestionar o a estudiar posibles vínculos o mecánicas para poner esa obra en el espacio público. Si bien la obra estaba súper bien en el muro que estaba, nuestra intención como fundación es posicionar obras en el espacio público y que de repente no tienen por qué estarlo. Y junto con eso, poner a disposición también el material de archivo. La familia dueña, Ergas Benmayor, fue increíblemente... ¿cómo decirlo?
Generosa.
Bondadosa. Claro. Sí, sin pedir nada a cambio, le interesó nuestro proyecto, nuestra propuesta, y también el Estado le pareció bien interesante nuestra propuesta y financió la restauración, y los arrendatarios de esa oficina también fueron un amor con nosotros, nos permitieron entrar y registrar y meter un equipo de trabajo no menor. Y hoy en día esa obra, como bien tú dices, está en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillo. Es una obra que tiene un tremendo archivo, un tremendo contenido además asociado.
Estamos justo viendo imágenes de la obra en este momento en el streaming. Hemos pasado varias fotos ahí de la obra Piraña, que no estamos tampoco 100% seguros, Joaquín, que se haya llamado Piraña, ¿no? Pero exacto, por lo menos sí. tiene la forma de una piraña o algo parecido.
Era como los cercanos le decían.
Claro.
Eran los amigos cercanos le decían.
Pero al ser encargada por una compañía relacionada con la minería, lo más probable es que lo que más destaca ahí justamente es mostrar como lo abrupto de nuestra cordillera, de nuestra geografía, ¿no? Hay todo un tema geográfico también en esa obra.
Hay todo un tema geográfico que justamente viene de la Marta Colvin, como bien tú decías. Ella era una incansable luchadora por reconocer nuestros valores identitarios en relación a la geografía, ¿sí?
Sobre todo después de que Henry Moore la mandó de vuelta a Chile y le dijo, oye, tenéis demasiado patrimonio en Chile y en Latinoamérica para venir a preguntarnos a nosotros los ingleses. Qué gran lección, ¿eh? Y cómo la aplicó la Marta Colvin, sin duda.
Muy bien, muy bien. Y sí, para todos los que estén escuchando y a lo mejor no conozcan y les interesa, en nuestras redes sociales están todos esos mini documentales que hemos logrado realizar, que están justamente... invitando a que vengan acá a WIN, a que se interesen en la escultura, en las artes y en los oficios, y bueno, y más adelante pueden venir a WIN. Por ahora estamos cerrados.
Sí, claro,
pero
cuando se pueda ir, es un gran lugar para conocer. Oye, pimponeando un poquito más algunas obras de tu papá, en la Quinta Normal, una de las pocas esculturas que hay es este homenaje a la humanidad del año 76. Está un pelito escondida, pero es una maravilla de obra también de tu papá.
Sí. Es increíble. Fíjate que la historia de esa obra es bien compleja también. Esa obra también fue parte de un concurso para un banco, que se llamaba Banco de Concepción, y estaba a la entrada del Banco de Concepción.
Okay.
Cuando los dueños de ese banco se enteraron que este era un homenaje a la humanidad, no les pareció muy bien y la donaron a la...
No les pareció muy bien que fuera un homenaje a la humanidad.
Sí, sí, exactamente.
Ya, la humanidad era sospechosa.
Claro. Y ahí está la obra producto de eso.
Pero si es completamente abstracta además esta obra, ¿no? O sea, no... Yo la veo y tendría, o sea, podemos interpretar muchas cosas, pero bueno, en fin.
Exactamente.
Bueno, creo que bueno, porque terminó en un espacio público maravilloso como es la Quinta Normal. Perdona, sí. En el Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal, también hay una obra de tu papá, ¿cierto?
Sí, sí, son varias obras de un simposio muy interesante que justamente le dieron Francisco Gacitúa.
Gran Pancho Gacitúa.
Y ahí están las obras. Entre que sí que no, también hemos
medios como abandonadas, vías. ¿No?
Sí, pero yo también entiendo las dificultades, la restauración escultórica no es nada de fácil y para un municipio...
Ya, pero perdona, no, estáis siendo muy buena onda. Ese parque lo administran tres municipios ricos, que son Providencia, La Reina y Las Condes. Cobran entrada a los niños y a los perros, así que si hay un parque que no puede tener excusas para estar impecable ese. Así que no lugar, tienen que restaurar y tenerla preciosa.
Sí, de todas maneras, pero falta ahí el capital humano dentro de estos municipios para decir, oye, esto no hay que pintarlo rojo, digamos, porque están todas pintadas con un anticorrosivo rojo cuando las obras tienen su propio... tonalidad cromática, es decir, están todas intervenidas.
Oye, estoy viendo en la Fundación Félix Maronda en el Instagram una situación ocurrida en el programa Pasapalabra de Chilevisión, donde le preguntan a una chiquilla bien buena moza, que no me acuerdo su nombre, Félix Maronda es recordado por hacer las puertas del Congreso, y ella tenía ¿qué tenía que decir ella? O sea, ¿qué pasó ahí?
Es que yo no veo ese programa, pero tenía que rellenar la frase. Y la frase era escultor.
Ah, ya, y me imagino que... ¿Cómo le fue? No, creo que la llegó bien, ¿no?
No, la chutó.
¿La chutó? Sí. Ah, verdad que dice escu a un lado y el tor al otro, ya. O sea, pero incluso no sé si farándula, porque Pasapalabra es un programa que aporta desde algún punto de vista, pero interesante que tu padre haya llegado... a un programa como Pasapalabra, ¿no? No sabía ese datito.
Sí, nosotros les mandamos las felicitaciones por interno.
Oye, así que... excelente, ¿no? Eso es súper importante. Y para rematar, diría yo, en Ciudad Empresarial también hay una obra muy importante de tu papá que tiene que ver con una situación política que no es chilena.
No, claro, está basado en el cuadro Los Fusilados de
Goya.
Ah, oh. De Goya, sí. Pero la obra se llama Los Fusilados del 14 de mayo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es una obra icónica de Goya, que habla de los horrores de ahí, de la Revolución Española. Entonces, el viejo dice, ¿hasta cuándo, señor Goya? Hablando de los tantos y tantos otros conflictos, horrores de la humanidad que hasta el día de hoy nos azotan, y que lamentablemente se ven afectadas personas.
Sí, claro.
Y el viejo dice, ¿hasta cuándo, señor Goya, llevando este cuadro a las tres dimensiones y haciéndolo escultura? Y ahí está. Está en la Ciudad Empresarial.
Hay muy buenas obras en Ciudad Empresarial, ¿eh? Ciudad Empresarial es un lujito en términos escultóricos. Yo no sé si todas las personas que han ido se han dedicado a observar el tema, pero si uno va a mirar escultura en Ciudad Empresarial, es un museo a cielo abierto, la verdad.
Exactamente.
Muy, muy buen nivel. Oye, ¿está todavía el frontis del edificio del Ministerio de Obras Públicas del MOP en Temuco con ese tremendo trabajo de una araucaria hecho por tu papá en fierro?
Sí. Está
qué lindo.
Y en muy buenas condiciones.
Qué
está
bueno.
Ahí en muy buenas condiciones. Muy bonito ese trabajo. Nosotros tenemos la maqueta aquí en el Museo Vivo y todo el material asociado, pero el trabajo habla también de la cosmovisión mapuche, de la relación con el medio ambiente, y que esté en el frontis del MOP me parece súper apropiado. Es quizá un tirón de oreja ahí con el MOP, pero... Ahí cada uno opina lo que quiera opinar.
¿Se me queda alguna obra icónica, ¿no? Porque hay del espacio público, sobre todo de tu padre en nuestro país, que no hayamos comentado?
Mira, hay un trabajo muy interesante en Punta Arenas que se llama Homenaje al Trabajador del Petróleo.
Ah,
es una obra de 19 metros de alto que que bueno, habla de eso, el mandante fue el ENAP,
en el año 94,
okay. Claro, y ahí está, no recuerdo el nombre, pero el nombre de la calle, pero bueno, es fácil buscarlo ahí en Google Maps y nosotros tenemos la dirección en nuestras redes sociales. Es un trabajo bien interesante en bronce directo con incorporaciones de acero inoxidable y granito, que todo el proceso, por cierto, está en el documental Félix Maranda Sin Miedo, que está en línea para los interesados.
Y mucha más información en el Instagram @ Fundación Félix Maruenda. Joaquín, así ha sido un placer conversar contigo, recordar a tu papá en 16 años de su muerte. Un abrazo muy grande para tu familia y nos encanta poder ayudar a difundir que vuestro padre es uno de los artistas importantes de nuestra historia y hay que recordarlo, hay que homenajearlo y hay que conocerlo. El que conoce, cuida, o el que conoce, quiere, y el que quiere, cuida. Así que muchas gracias por esta conversación, Joaquín Maruenda.
A ti, por favor, todos los interesados nos pueden visitar. Ahora estamos cerrados, insisto, vamos a comunicar la pronta apertura. Y nada, gracias a ti por esta tribuna, ha sido un aporte incalculable. Y yo que he sido partícipe de esta comunidad hace tiempo, también quiero agradecer a la radio porque ellos permitieron que esta comunidad continúe de hace un tiempo que tuviste que cambiar de dial. Así que un abrazo también a todo
el
equipo.
Yo también le agradezco mucho a Radio Duna de poder seguir con el programa Santiago Adicto acá. No sabéis lo feliz de estar en Radio Duna. Así que comparto ese agradecimiento contigo, Joaquín.
Y
Joaquín Félix.
Una última cosa, una aclaratoria. Nosotros no seríamos nada como fundación sin nuestra red de colaboradores, que es Santiago Adicto, que eres tú, pero tanto otros fotógrafos, montajistas, historiadores. Se me van ahora la cantidad de personas que le han puesto el hombro a este proyecto, que también es parte de una realidad bien terrible de la actividad cultural, del voluntariado, se podría decir. Pero dejando de lado esa realidad tan terrible, agradecer, porque sin ellos nosotros no estaríamos donde estamos, no estaríamos postulando los fondos que podemos postular y no estaríamos ofreciendo la instancia que estamos ofreciendo, un espacio de despertar de la sensibilidad artística, de quizás despertar el espíritu crítico, pero por sobre todo un lugar de encuentro. Nosotros nos proponemos como un lugar de encuentro, nada más que eso.
Fantástico. Así que te mandamos un abrazo grandote.
No, por favor, a ti nuevamente estamos para lo que necesites y muchas gracias por esta tribuna. Estamos para lo que tú quieras.
Gracias, Joaquín.
Genial.
Chao, chao.
Gracias a ti. Chao.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 46 minutos, ya vuelve Santiago Adicto.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Las grandes historias comienzan siendo pequeñas, pero a medida que avanzan, se hacen cada vez más atractivas y sorprendentes. Recorren diversos caminos, generan grandes cambios y evolucionan constantemente. La siguiente historia cumple con todo eso y mucho más.
Pronto, el auto más vendido de la historia seguirá haciendo historia. All New Corolla. Conócela primero en www.toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Estamos de vuelta, 2:47 y estamos en línea con René Muga, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Hola, René.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, René.
Igualmente.
Oye, queríamos... Bueno, tenemos una buena razón, varias buenas razones para conversar contigo, pero una de ellas tiene que ver con una información que apareció el fin de semana, que me pareció tremendamente interesante, creo que lo leí en el Mercurio, que decía que Anglo American en el fondo había desatado esta carrera entre AES Gener y Fondo Patria para llegar con agua desalada hasta la región metropolitana. Y si uno en el fondo observa este plan minero sustentable que tiene Anglo, esta hoja de ruta, justamente el tema de reducir gradualmente el uso de agua fresca en las operaciones, entiendo que se relaciona directamente con este tema que salió en los medios. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito? Porque cuando uno empieza a hablar de agua desalada, y es como ya ir adelantándose, ¿cierto?, al futuro, que todos entendemos que esta es una tecnología que tenemos que usar sí o sí. Aprovechemos, claro, digamos, esa noticia para que nos cuentes un poquitito justamente de este plan minero sustentable, de esta hoja de ruta que tienen ustedes y que tiene un impacto, obviamente, en los próximos años y décadas.
Claro, bueno, mira, tal como la noticia, que fue una investigación periodística, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero efectivamente parte de las iniciativas que están contempladas dentro del plan minero sustentable e ir reduciendo gradualmente el uso de agua, ¿eh? Tenemos otra como ir reduciendo nuestra huella de carbón, ¿no es cierto? Ir evitando y protegiendo cada vez más los glaciares cercanos a nuestras operaciones, etcétera. En el caso del agua, efectivamente nosotros tenemos un compromiso, Rodrigo, de ir reduciendo el consumo de agua fresca. Tú sabes que la operación de los bronces y la operación de los soldados ya están reutilizando un 80% del agua en la operación, pero evidentemente necesitamos subir eso y mientras tanto ir adicionándole agua al proceso productivo. Esa adición de uniendo gradualmente por agua industrial, no apta para consumo humano, digamos. Perfecto. Porque evidentemente en las circunstancias, tú sabes que en la que estamos, ¿no es cierto?, de estrés hídrico y de sequía, la decisión de la compañía es ir avanzando en ese sentido.
El objetivo, René, es llegar a que un 100% del agua, claro, que se usa no sea en el fondo agua potable.
Así es. Y en ese camino, que nos va a llevar todavía algunos años, pero ya vamos avanzando en esa dirección, hay consideraciones, por supuesto, para buscar una fuente de largo plazo, ¿no es cierto?, que permita alcanzar esa meta. Una de ellas es una fuente de salada. Otras fuentes también alternativas que nos permitan llegar a esa meta son fuentes de agua industrial, digamos, que las que también estamos evaluando. Pero la idea y el propósito, justamente como tú bien dices, es alcanzar un 100% de reducción de consumo de agua fresca.
Esa agua desalada, perdona, René, llegaría básicamente a Colina, no es que tenga que llegar a los bronces necesariamente, o sea, no es distinto un poco el camino, ¿no? Esa ruta que tendría que hacer esta empresa, claro, contratista, llegaría a Colina, que es donde en el fondo se hace el proceso de lo que se extrae, digamos, en los bronces, ¿correcto? Eso es lo que yo entendí, de lo que leí.
Claro, lo entendiste muy bien, Rodrigo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, a diferencia de otras operaciones, una cañería de casi 60 kilómetros que recircula el agua. Por lo tanto, el agua que se utiliza para bajar la pulpa de mineral desde los bronces hasta Tórtola en Colina, luego esa agua es rebombeada de vuelta hacia los bronces, digamos, ¿eh? Por lo tanto, hay una circulación de pulpa de agua, de pulpa de mineral con agua que baja por gravedad, y luego esa misma agua se vuelve a bombear a la operación. A eso me refiero cuando digo que hay un 80% de agua que recircula en el proceso productivo.
Oh, lo encuentro interesantísimo. Imaginar además que llega agua desalada del mar hasta Colina es una cuestión como de ciencia ficción, y me parece tremendamente importante en el fondo estar pensando, porque al final vamos a tener que hacer esto no solamente para la minería, vamos a tener que probablemente en el futuro hacer esto también para el consumo humano. Por lo tanto, esto es como ir adelantándose usando la tecnología. Combatir, claro, el cambio climático y reducir la huella de carbono, aspirando a alcanzar la carbono neutralidad, también es un tema para ustedes fundamental. ¿Cuáles son un poco las metas y cómo se está haciendo esta vía hacia la carbono neutralidad en Anglo? Estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo.
Bueno, nosotros dimos un gran paso al suscribir un acuerdo de suministro eléctrico para nuestras operaciones en Chile con la empresa Enel, que a partir del próximo año va a abastecer a todas nuestras operaciones con energía renovable, vale decir, vamos ahí a reducir de manera significativa, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2 producto de nuestras operaciones a través de un suministro eléctrico renovable. Eso va a significar una disminución aproximadamente de un 70% de nuestras emisiones de CO2, que equivale así para tener una dimensión a básicamente a la emisión de 270.000 autos en circulación.
¡Wow! ¿Eh? Increíble. ¿Eh?
O sea, casi todos los autos que se venden en un año en Chile, es la magnitud de la disminución de emisiones que nosotros vamos a provocar producto de este contrato que tenemos con la compañía Enel. También evidentemente estamos avanzando en la electrificación de otros transportes en nuestras operaciones y el traslado de nuestros trabajadores y colaboradores también a las operaciones, y por supuesto también con una visión un poquito más de largo plazo, te diría yo, buscando también combustibles alternativos, ¿no es cierto?, que nos permitan ir sustituyendo el petróleo diésel de los camiones que también producen una emisión importante y que tenemos que reducir. La idea es llegar, Rodrigo, al final de esta década con una operación que sea carbono neutral. Ese es el objetivo ambicioso que nos hemos propuesto.
O sea, 2029, digamos, 2030, tener el 100% de la compañía funcionando de manera carbono neutral. Eso es lo que el objetivo. Y es verdad que están desarrollando un camión a hidrógeno. Una cuestión bien alucinante. Nuevamente la ciencia ficción hoy en día, o sea, en el presente.
Lo que pasa es que estamos avanzando en muchos procesos tecnológicos, Rodrigo, que básicamente lo que hacen es ir disminuyendo el consumo de energía y el consumo de agua y de emisiones, digamos, en nuestras operaciones. Efectivamente hay varias líneas de trabajo y de desarrollo tecnológico que apuntan en distintas direcciones, pero con ese objetivo. Y tú, como tú bien dices, efectivamente hay una innovación tecnológica que es la de introducir combustibles alternativos al transporte de máquinas dentro de la operación, o transporte grande como camiones en este caso. Y efectivamente hay un desarrollo tecnológico en asociación con otras compañías también que estamos desarrollando, y que si resulta, digamos, ojalá pudiéramos también incorporarlo a nuestra operación en Chile lo antes posible.
René, ¿sí? en los Bronce uno se encuentra también con estos camiones, la típica imagen de Chuquicamata, de esos supuesto. Camiones que la persona se para al lado del neumático y el neumático mide como tres personas.
Así es, efectivamente. Allá. Efectivamente, lo que pasa es que la operación de los Bronce, a pesar de estar tan cerca de Santiago, no es tan conocida. Entonces uno no, muchas personas creen que digamos esto se ve muy lejos de Santiago, cuando en circunstancias de que tenemos una operación importante también en las cercanías de nuestra capital.
Y lo que es alucinante es cuando uno se entera hace cuántas décadas están ahí.
Claro, los Bronce es una de las operaciones mineras, digamos, más antiguas de Chile. Tiene rastros de más de un siglo, 150 años aproximadamente de historia.
Exactamente, ¿eh? Con esa presencia, digamos, en la cordillera, pero claro, como no se ve desde la ciudad, no es como que uno ve el plomo, claro, uno no ve los Bronce, pero en el fondo han estado en esta ciudad hace más de un siglo. Y en ese sentido, también hay un tema que me interesa mucho de este plan que ustedes tienen, de este plan minero sustentable, de esta hoja de ruta, y que tiene que ver con un tema que a veces se transforma como con un tema polémico, ¿no? Que es el tema de los glaciares. Yo leo aquí, evitar intervenciones en glaciares por parte de las operaciones, algo que en el fondo está plasmado en el diseño del proyecto Los Bronce Integrado, que va a emplear un método de minería subterránea sin impacto en superficie, implementado con éxito en España, en Canadá, en Suecia. Da la impresión que a veces cuando uno lee a personas, bueno, en las redes sociales uno se encuentra de todo, pero pareciera que nos fuéramos un país minero, pareciera que como que las mineras hubieran llegado de un día para otro, y como que no logro entender, hay gente que no puede entender que puede haber una coexistencia entre, por un lado, todo lo que significa el patrimonio natural y geográfico de nuestra extraordinaria cordillera, y el trabajo de minería, que es finalmente la principal fuente de ingreso que ha tenido Chile en forma histórica. Hoy es Días del Cobre, en algún momento fue el salitre, también será el litio en el futuro, pero el tema de los glaciares como que me pasa por aquí, digamos, justamente en este tema de coexistencia. ¿Podemos coexistir geografía, paisaje y minería, o no podemos, René?
Absolutamente, y es más, yo creo que la evolución que ha tenido la minería a lo largo del tiempo, y particularmente en estas últimas décadas y sus últimos años, ¿no es cierto?, ha hecho que cosas que a lo mejor antes tenían una mirada diferente, hoy día son muy, 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 muy importantes. Claramente la protección del medio ambiente y transformar nuestro negocio minero en un negocio sustentable, en un negocio que proteja el entorno natural y los ecosistemas es parte, yo diría, esencial, central, ¿no es cierto?, de nuestra visión de, de la minería al futuro. Y en ese sentido, claramente, ¿no es cierto?, la preservación del ecosistema, de la naturaleza que rodea la operación minera tiene que ser central también en nuestra manera de entender y de reimaginar, ¿no es cierto?, la minería. El propósito de la compañía es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y eso se hace protegiendo el medio ambiente, haciendo que las comunidades, ¿no es cierto?, que nos rodean prosperen junto con el negocio minero, y también siendo una compañía transparente, una compañía que de cara a la ciudadanía también dice y hace, ¿no es cierto?, lo que dice, y es transparente también en términos de cómo actúa, de cómo opera, y de que las metas que se pone son metas que además son coherentes con esa lógica distinta de entender la minería hoy día, que es lo que Anglo American está convencida, digamos, y está tratando de hacer y de comunicar adecuadamente.
Quizás también, René, estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. A veces hay que comunicar también, y quizás ustedes de a poco están partiendo en eso, pero tal vez las compañías mineras han sido muy silenciosas para comunicar el trabajo que hacen con la comunidad, el trabajo que hacen en sustentabilidad, pero por ejemplo también comunicar cuánto se pagan impuestos. Si al final uno dice, a ver, esta compañía le entrega tanta cantidad de plata al Estado de Chile y básicamente con esa plata que se entrega se pueden hacer una cantidad de cosas. Yo creo que también es importante empezar a transparentar ese tipo, no digo que no sea transparente, pero no es algo que se comunique mucho. Creo que también es importante decir, oye, esta compañía que opera en la minería y que es importante y que tiene una presencia en la región metropolitana con los bronces, resulta que hace ta, pero además contribuye, digamos, a los impuestos del Estado de Chile con tal suma, porque yo creo que eso también son elementos importantes para tener una opinión y generar una discusión sana, René.
Por supuesto, Rodrigo, y no solamente el tema del pago de impuestos, sino que también de las actividades que se generan en torno a la minería. Yo creo que es re importante cuando tú ves las cifras, lamentablemente las cifras de desempeño económico, ¿no es cierto?, del país en esta pandemia, el único sector que está creciendo es el sector minero, pero no es un sector que está enclaustrado, sino que es un sector que genera además un dinamismo económico en el entorno mucho mayor. Cuando hablamos de todos los servicios relacionados con la minería, de todas las personas que trabajan para un contratista, para una persona que tiene un contrato con la minería, que no es un contrato directo, pero sí que es una compañía que está asociada. Y hay regiones, como la región de Antofagasta, que tú sabes muy bien, ¿no es cierto?, que depende absolutamente en su desempeño económico de la minería. La minería tiene un efecto multiplicador en la economía chilena, que como te digo, no es solamente el pago de impuestos, que por supuesto es importante, los impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto el royalty, ¿no es cierto?, y el pago del IVA, etcétera, sino que también tiene que ver con un encadenamiento productivo, que yo estoy seguro que también es parte de los desafíos que tenemos como sector minero, no solamente comunicarlo, digo, sino que también expandirlo.
¿Hay algún número aproximado del impacto de la cantidad de personas que tiene o Anglo American o el sector minero en Chile? ¿En cuánta gente influye en el sentido de que le da trabajo, pero también hay una pyme en el fondo que le da trabajo, claro, a sus trabajadores, que trabaja para ustedes? ¿Hay algún número, claro, aproximado de cuánta gente está involucrada en esta operación para darle una magnitud?
Es más o menos un 10%, más o menos un 10% del empleo y del PIB aproximadamente. Yo diría que ese es un número con el que se maneja. Uno de cada 10 personas tiene una relación directa o indirecta con la actividad minera, que ya es mucho.
Impresionante.
Es un número muy 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 relevante. Yo diría que eso también es una señal, yo creo, importante y un desafío importante para la industria minera en la recuperación económica que viene en los próximos años, Rodrigo, de hacer que eso se incremente, de hacer que efectivamente nosotros seamos capaces no solamente de cuidar nuestro negocio, mantenerlo operativo, digamos, y realizar las inversiones que están programadas, sino que también de ir generando encadenamientos productivos, de ir trayendo más tecnología, de ir incorporando y subiendo al carro, ¿no es cierto?, de la recuperación sostenible en Chile a otros sectores que hoy día a lo mejor están un poco más alejados o no conectados con un motor de la economía chilena, que es la minería. Yo creo que en los próximos años nos vamos a dar cuenta de que el motor de la actividad económica chilena claramente es la actividad minera. Y de eso tenemos que sacar provecho todo y tratar efectivamente de que esa visión con la que vamos a contribuir a la reactivación de Chile desde el sector minero sea un proceso donde vayamos incorporando tecnología, empleo, conocimiento, innovación y sustentabilidad como un eje central de ese motor, ¿no es cierto?, de ese pilar que va a tener que ser la minería para el futuro económico y social y desarrollo social en Chile.
Quiero aprovechar de hacerte otra pregunta, René. Estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Hay gente que además es gente que está preparada, digamos, para dar ciertas opiniones, pero que también hay otras que dicen exactamente lo contrario. Dicen que Chile es un país que básicamente depende de su economía extractiva y que eso hace que seamos un país con poco desarrollo tecnológico y que nosotros deberíamos diversificar muchísimo más nuestras capacidades y en el fondo apuntar a los otros tipos de servicios que no son extractivos. Pero claro, cuando uno mira a otros países, como no sé, Australia o Nueva Zelanda, no son tan distintos a Chile en ese sentido. Y entonces mi pregunta es, ¿hay desconocimiento, hay prejuicio, es correcto esa expresión de que somos un país que está mal y que dependa de lo extractivo y que eso no implica investigación y desarrollo y no implica conocimiento tecnológico?
No, yo diría que todo lo contrario. Una economía como la australiana o la neozelandesa no son muy diferentes desde el punto de vista de las características de valor agregado a sus exportaciones que la chilena. El punto es que efectivamente en esas industrias extractivas, como la llamas tú, ¿no es cierto?, de recursos naturales, también hay mucha tecnología y hay mucho conocimiento y hay mucha innovación que está incorporada. O sea, no es menor la cantidad de innovación tecnológica, de desarrollos tecnológicos y innovación que están contenidas en hacer los procesos productivos de recursos naturales, en este caso cada vez más eficientes y más complejo. El punto es ir, yo te diría, haciendo que esos encadenamientos productivos que se producen a raíz de la actividad minera, que cada vez es más compleja y que va introduciendo nuevas tecnologías, puedan irse incorporando también a otros actores, ¿no es cierto?, nacionales, a otras áreas, digamos, de la economía. No es malo que la economía chilena dependa de sus recursos naturales y que estos recursos naturales puedan ser explotados de manera más eficiente. Es un paso, ¿no es cierto?, en donde probablemente tenemos que seguir dando otros pasos adicionales de ir incorporando tecnología e innovación a otros procesos productivos y en donde la minería puede jugar también un rol muy central.
No quiero dejar de mencionar un tema que me parece interesantísimo, lo comentamos hace algún tiempo con el experto de ustedes en eso, pero me gustaría que me comentaras cortito antes que nos despidamos el tema del modelo pionero, este enfoque educativo que están desarrollando ustedes en comunidades, ¿cierto?, con colegios, y es realmente una cuestión preciosa y súper potente.
Sí, bueno, efectivamente, el propósito de Anglo American es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Para mejorar la vida de las personas, tú tienes que también habilitarlas y calificarlas de mejor manera. Y el eje central de cambio en la vida de las personas es la educación. Yo creo que no hay un elemento más transformador de la sociedad que la educación. Y por lo tanto, para transformar la sociedad, tienes que transformar la educación y tienes que transformar la manera en la que los alumnos aprenden. El modelo pionero lo que ha hecho es conectar la educación a la realidad y al contexto en el que está el colegio. Por lo tanto, abrir las barreras de eliminar las paredes, digamos, y hacer que los alumnos con métodos innovadores y muy diferentes, en vez de ser pasivos recibiendo educación, sean activos buscadores de conocimiento para mejorar los problemas que enfrentan en su día a día y en sus comunidades. Y por lo tanto, el incentivo para aprender es solucionar un problema, es desarrollar algo que permita y que sea útil para mejorar, digamos, una situación en la que yo me siento involucrado y quiero participar. Y el modelo pionero lo que ha hecho es darle herramientas, ¿ah?, de innovación, de búsqueda de mayor conocimiento activo, que han permitido un nivel de aprendizaje, ¿ah?, y de compromiso de los alumnos que están hoy día dentro de esto, de este programa, muy muy importante, y esa es una transformación muy radical que hemos hecho y que afortunadamente ha sido muy bien vista por otros actores. No estamos solos, tenemos alianzas con diversos organismos que nos han permitido ir expandiendo el modelo pionero, del cual estamos súper orgullosos, y ojalá puedan otros socios, ¿no es cierto?, incorporarse en difundir esta manera distinta de entender la educación a otras regiones, digamos, donde nosotros no vamos a alcanzar a llegar porque evidentemente estamos limitados al área en donde nos desempeñamos, pero estamos muy muy orgullosos de haber logrado avanzar en el modelo pionero y transformar efectivamente las escuelas para que los alumnos sean realmente transformadores de la sociedad y de su entorno. ¿Sí?
Vamos a dejar pendiente para una próxima conversación el Parque Quilapilún de Colina, que es una maravilla de espacio, el trabajo que hace Outlife en distintos también espacios naturales como Hierba Loca o el Cerro Manquehue, el plan de apoyo
la biodiversidad, Rodrigo, sí. También es un área muy interesante de desarrollo nuestro, y con gusto, en todo gusto. Destinemos otro tiempo a conversar sobre eso,
¿eh? Nos quedamos con el programa Agua Rural también, que es un tema que podemos comentar la próxima vez, el plan de apoyo en la emergencia y la recuperación para las comunidades vecinas, incluso temas preciosos que están haciendo con Procultura, que lo hemos comentado con Alberto Larraín, incluso de trabajar, ayudar a trabajar la salud mental de la población en las comunas donde ustedes están o en las comunidades a las que ustedes llegan, ¿cierto?, durante la pandemia. Claro. Así que nos queda harto material para una segunda conversación, René.
No, encantado. Encantado.
Ha sido un gusto. René Muga, igualmente, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, muchas gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. A ti también.
Hasta pronto, René.
Adiós.
Ven, estuvimos hasta las 3:09. Nos tomamos nuestra hora completa. Así de a gusto. Gracias por acompañarnos, por almorzar con nosotros, o por trabajar con nosotros, o por caminar con nosotros. Aprovechen, si pueden, de empezar a ir a algunos de los parques que están abriendo, a los espacios naturales. Está muy rico eso, porque sobre todo en el Parque Metropolitano no están entrando los autos, ni siquiera las bicicletas, así que de verdad es un lugar para ir a meditar. Muchas gracias, Richie, querido. ¡Ah! Pero falta algo muy importante. Yo ya me estaba despidiendo y se me olvidó el acertijo musical, y este programa no puede existir si no hay acertijo musical. Nos vamos a dar 2 minutos más. A ver si le achuntamos. Oye, el impacto de la crisis sanitaria será profundo, por eso en Aguas Andinas se comprometen por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, ¿y buscas departamento con un diseño precioso y una ubicación espectacular? El edificio Walk de Inmobiliaria Hexagon es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Mañío, y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexagon.cl. Oye, el modelo más vendido de la historia se acerca a toda velocidad. Yo les diría que falta muy poco, menos de 24 horas. Para que siga siendo historia, Toyota All, y sea uno de los primeros en conocer su evolución. Toyota.cl y el Instagram @ToyotaChile. Y este invierno cuidarse es tarea de todas y de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a Enel.cl. Y en Entel tienen una extraordinaria explicación y tutoriales para las personas mayores, para que sean usuarios activos de la red. Hay videos tutoriales, hay guías de uso de internet y tecnología móvil. Está espectacular. Esto está en informacioncorporativa.entel.cl/personas-mayores. Haz clic o presiona cualquiera de estas cajitas que vas a ver acá y vas a poder tener muy buena explicación para que tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu madre o tú, que eres una persona mayor, se relacione de manera mucho más fácil con la tecnología. Y con esta canción que tengo que adivinar, se llama I Love Rock and Roll, y ella es la... Oh, espérate. Dame una pista, porque... J es el nombre. Otra más, ¿qué sigue? Joan. ¿Es el nombre? Joan, ya, y el apellido... Joan Jett. Yo encuentro que por saberme la canción y adivinar finalmente el nombre, me podría poner un 4,5. Si es que, un 4. Joan Jett, I Love Rock and Roll. Gracias, Richie, gracias, Francesca, gracias, Lucho, gracias, Pito. Hasta mañana.